Bueno, en primer lugar vamos a escuchar la disertación del doctor Pedro Barrín, que va a hablar en el plazo de la doctora Sara Minetti, que no puede concurrir por razones personales, sobre el tema de la tutela administrativa y el concurso. El doctor Pedro Barrín, abogado, estudió en la Universidad Nacional de La Plata, es secretario del juzgado con el concurso administrativo de Azul, tiene un curso en especialización de Derecho Administrativo en la Universidad de Belgrano, docente de las cátedras de Derecho Constitucional y Administrativo en la Universidad Nacional del Centro y es miembro del Instituto de Derecho Público del Colegio de Abogados.
Bueno. Buenas tardes. La idea de esta charla es referirnos o referirme un poco al tema de la tutela judicial, el tema de la tutela administrativa y los recursos administrativos, tomando como marco el estatuto docente, solamente haciendo alguna referencia puntual al estatuto como ejemplo de la tutela administrativa, de los recursos que en él hay y como un procedimiento particular o típico de la administración pública. Así que no me voy a detener demasiado en el estatuto puntualmente, sino voy a hablar las generalidades sobre la idea de la tutela administrativa, el procedimiento y los recursos, pero bueno, veremos cómo vamos desarrollando la charla. A los fines de ir delimitando la idea de la tutela administrativa, principalmente debemos, en principio, recurrir a las fuentes o de dónde surge esta idea de la tutela administrativa. Históricamente, la idea de la tutela administrativa viene de la mano de la tutela judicial efectiva. La idea de la garantía de la tutela judicial efectiva, nosotros, el constituyente del 53, en principio, 5360, la plasmó en el artículo 18 de la Constitución, aunque eran las conocidas por todos garantías penales, que después se extendieron a todo el proceso, a todos los procesos judiciales, y particularmente el constituyente de la provincia de Buenos Aires hizo referencia explícita a la idea de la tutela judicial efectiva en el artículo 15 de nuestra Constitución, que marca algunas pautas muy específicas sobre cómo debe ser la administración de justicia, su acceso, sobre la efectividad y eficacia y sobre la necesidad de evitar dilaciones innecesarias para el justiciable. Entonces, sobre esa base de claro sustento constitucional podemos caracterizar a la tutela judicial administrativa como un acceso a la justicia sin dilaciones, sin rigorismos innecesarios y con la posibilidad de tener una resolución útil y eficaz. La garantía de la tutela judicial administrativa entonces se inscribe como un paso más adelante en la protección de estos derechos individuales. Ya no en la esfera de uno de los poderes del Estado, como es el Poder Judicial, sino en la esfera de la administración pública. Como vamos a ver un poco más adelante, la propia Corte de la Nación recoge esta idea y la plasma en uno de sus fallos, trayendo a colación distintos instrumentos internacionales y la propia garantía que surge de la Constitución Nacional. Pero lo que intenta y lo que intentan hacer muchos doctrinarios es, sobre esta idea de la tutela judicial efectiva, escindirla a la tutela administrativa porque básicamente tiene otras finalidades y otros principios distintos a la tutela judicial, por tener una finalidad mediata distinta, no inmediata, porque entendemos que toda la actividad del Estado debe estar dirigida a la satisfacción de intereses generales o al bien común, como mejor se quiere interpretar. Pero bueno, la tutela administrativa tiene sus propias características y sus elementos caracterizantes. Dos de ellos, que creo importantes, son el papel preventivo que ejerce la tutela administrativa, que no la ejerce la tutela judicial. La tutela judicial es posterior a los derechos que tiende a proteger, y el lugar de privilegio de la función administrativa sobre la base de la potestad de derecho público que la propia administración tiene. Como les decía, el derecho internacional, el derecho internacional de los tratados, que hoy ya son desde el año 94 parte integrante del bloque de constitucionalidad de nuestro país, y la suscripción de diversos tratados internacionales han traído han reconocido la necesidad de que el Estado en cualquiera de sus organizaciones tienda a la protección de los derechos individuales. Así como, por ejemplo, yo traigo acá uno de ellos que creo que es uno de los más relevantes, que es la Convención Interamericana de Derechos Humanos, llamado Pacto San José de Costa Rica, en donde ya desde los primeros artículos está el compromiso de los Estados en proteger los derechos y la libertad de sus individuos y adecuar los sistemas constitucionales y legales para esa protección. Esto es importante también a la hora de pensar la responsabilidad del Estado, o sea, la responsabilidad del Estado a nivel internacional ante el cumplimiento de estos mandatos convencionales internacionales. Como les decía, esta idea de la tutela administrativa fue la propia Corte, en un fallo muy conocido para los que estudiamos derecho administrativo, porque trata distintas cuestiones, pero en lo particular en el fallo Astorga-Brach, la Corte trae esta idea de la tutela judicial efectiva y la emparangona de alguna forma con la tutela administrativa, porque de sus propios precedentes de las garantías judiciales extrae la Corte la idea de que el Estado, ya sea en su esfera judicial o en su esfera administrativa, debe proteger los derechos individuales y debe pretender la protección de los mismos. Así que en este fallo reconoce la jerarquía constitucional de la tutela administrativa y el reconocimiento internacional que tiene la misma. Como les decía, lo que hace la Corte es, sobre sus propios precedentes de la tutela judicial administrativa, traza paralelismos. Entonces habla del juez y de la autoridad administrativa, de la sentencia y de la decisión, de los litigantes y de los particulares, del proceso y el procedimiento, para en esta comparación suscribir que todas las garantías del proceso judicial son transferibles al procedimiento administrativo. Bueno, también marca los sujetos activos y el sujeto pasivo de esta garantía. Bueno, acá me permití extractar el considerando séptimo del fallo, donde específicamente la Corte, como ven, de sus propios precedentes, marca o transcribe precedentes y a su vez va modificando esta idea de sentencia por decisión, proceso por procedimiento. Es un fallo, creo que muy interesante. En el reconocimiento constitucional de nuestra provincia, como sabemos, la Constitución de la Provincia de Buenos Aires en muchos aspectos ha sido una constitución de avanzada, sobre todo en el reconocimiento de derechos que no estuvieran reconocidos en nuestra Constitución Nacional. Todos sabemos lo implícito de los derechos vía el artículo 33, pero el constituyente de nuestra provincia fue particularmente puntilloso en algunas cuestiones, en otras no, como tanto hemos charlado sobre el tema municipal, ¿no? Pero en el reconocimiento de los derechos sí lo fue. Y así en el artículo 11 de la Constitución Provincial dice que es deber, o sea, en esta idea de que en las constituciones también se pueden poner obligaciones para con el Estado. Y así dice, es deber de la provincia promover el desarrollo integral de las personas, garantizando la igualdad de oportunidades y la efectiva participación de todos en la organización política, económica y social. Se advierte que el constituyente pretende de todos los poderes del Estado un rol activo y una obligación en esta participación y en este resguardo de sus derechos. Por tanto, podemos entender a la tutela administrativa como un principio sustancial del obrar de la administración, o en este caso hablamos de la administración porque estamos refiriéndonos a la tutela administrativa, pero entiendo que esto es trasladable a todos los poderes del Estado, por el cual es deber, y por tanto es jurídicamente exigible de la administración, asegurar en toda su actuación la posibilidad real, concreta y sin excepciones, del goce efectivo de los derechos fundamentales de la persona. En esta idea de la tutela judicial efectiva, todos sabemos, todos los que hemos conocido el actuar de la administración, que la misma se manifiesta mediante un procedimiento administrativo. El procedimiento administrativo, más allá de todas las definiciones que se han dado, podemos entender que es el cauce o el procedimiento por el cual la administración se termina manifestando su voluntad. Yo acá me pareció que dos definiciones distintas, pero bien interesantes de cómo los autores han definido el procedimiento administrativo. En esta idea del procedimiento administrativo, para con el particular hay una herramienta para el resguardo de sus derechos individuales, que es la posibilidad de recurrir la decisión administrativa, o sea, recurrir esa decisión, esa manifestación última de voluntad que surge del procedimiento. Allí ya se han hablado, como señalo en esta filmina, de distintas concepciones del recurso, pero a lo que a nosotros no nos interesa, podemos entender el recurso como el medio o el mecanismo de impugnación de un acto administrativo. ¿Cuál es la finalidad del recurso administrativo? Y acá es un poco donde se empieza a complejizar el tema. La finalidad es el control, o por lo menos una de sus grandes finalidades del recurso administrativo es el control, que sí, y que va a tener distintas consecuencias, que va a tener una consecuencia para el sujeto que recurre la decisión de la administración, que es la idea de la protección del derecho que él cree cercenado, que él cree violado, que él cree que, o la decisión que él considera ilegítima. Pero como correlato de ese recurso va a tener otra consecuencia muy importante, que es el encauce del actuar de la administración a la juridicidad. Por eso es tan importante la idea del recurso, y que en estos tiempos está un tanto vapuleada y criticada. El recurso es un medio para el control de la administración, ya, entonces, para la protección del derecho individual del administrado, pero fundamentalmente para la administración acatar o volver a los cauces de la juridicidad que se pueden haber por lo que se puede haber desviado. Entonces, llegamos a esta idea que el recurso es un instrumento de control. Bueno, tiene distintas características, puede ser, como vemos, posterior, represivo, puede posibilitar un control de la legitimidad del acto, también se puede cuestionar la oportunidad, el mérito, la conveniencia. Bueno, estas son cuestiones que exceden seguramente mi capacidad y el tiempo como para desarrollarlos acá, pero solo quería mostrar algunas características de los recursos y de los tipos de recursos que tenemos, que después los vamos a ver un poco más particularizados en el estatuto del docente. Como les decía, se ha criticado mucho y últimamente aún más la idea del recurso administrativo. ¿Por qué? Porque, como también sabemos, el agotamiento de la vía o el agotamiento de la instancia judicial es uno de los requisitos para el acceso a la revisión judicial de la decisión administrativa. Y muchos autores españoles y argentinos han cuestionado la necesidad o la obligatoriedad del recurso administrativo. Muchos, y entiendo yo, sobre la base de la eficacia que tiene el recurso. Y eso es uno de los puntos que es importante considerar. Los que defienden la idea del recurso administrativo entienden que esta crítica que ha surgido a los recursos tiene que ver con una influencia procesalista que tiende a emparangonar el proceso administrativo al proceso judicial. Y señalan algunas diferencias muy claras entre uno y otro, entre el proceso judicial y el procedimiento administrativo. En principio sostienen que no hay intereses disímiles o contrapuestos en el procedimiento administrativo, sino que hay un solo interés, el interés del bien común. No hay dos partes litigantes dentro del procedimiento. ¿Por qué? Porque precisamente esta idea del administrador colaborador o que el ciudadano no es una parte contendiente, no es el contradictor de la decisión de la administración, sino que en esta idea de control el administrador es un colaborador que tiene al encauce de la juridicidad en el actuar de la administración, que obviamente como correlato va a tener sin dudas la satisfacción de su derecho, que él cree que se ha habido cercenado, pero la finalidad última es la de colaboración. Que la administración no juzga, por lo menos no juzga en esta etapa o en este rol dentro del procedimiento, sino que la administración revé su accionar. O sea, lo revé, ya sea el propio órgano emisor, el superior jerárquico, el superior de tutela, bueno, eso tendrá que ver con la organización administrativa y el recurso que se plantea. Y algo también que creo que es muy, muy importante y que tiene que ver con la finalidad del procedimiento administrativo, que es distinta que la del proceso judicial, es que en el procedimiento administrativo no se compone el interés particular. O sea, cuando la administración resuelve un recurso administrativo, no lo hace para componer el interés individual, sino para componer el interés general, la juridicidad, el encauzamiento de nuevo de su actuar al marco de la juridicidad, que como sabemos es bastante más amplio que el de la simple legalidad. Bueno, ya entrando un poco en lo que es el estatuto docente que hemos tomado como que originariamente iba a hablar la doctora Minetti, en el estatuto docente como cualquier organización jurídica de la administración tiene sus particularidades, y que también podemos encontrar toda esta idea de la tutela, la idea del procedimiento y la idea y los mecanismos recursivos. Hay dos grandes universos, le pido al doctor cualquier cosa me corrija, pero hay dos grandes universos que podemos advertir en el ingreso, que es los docentes primarios y secundarios y los docentes terciarios. En el caso de los docentes primarios y secundarios, la forma de ingreso es mediante la confección anualmente de un listado en donde se inscriben los docentes, donde se consta el título que tienen, la antigüedad, los distintos y la capacitación que puede tener. Cada uno de estos ítems, el decreto reglamentario les asigna un puntaje. Entonces, es muy sencillo, o por lo menos tendría que ser bastante simple, porque a mayor puntaje, prevalencia en el cargo. O sea, en la lista confeccionada ante el requerimiento de un docente, se le tendrá que dar el cargo al que reúna más cantidad de puntaje sobre ese listado. Por eso la actividad de selección, que yo ahí lo marco, la actividad de selección en este punto es de lo que se lo puede, o tradicionalmente se lo llama, una actividad de tipo reglada. La administración deberá componer o deberá evaluar que se cumple con todos los requisitos que la ley, que el estatuto docente y el decreto reglamentario marcan, y asignar el cargo a quien mayor puntaje tenga. Esto es, en el caso de los terciarios, se le adosa un ingrediente más y que puede traer alguna complejidad, que es la necesidad de una prueba de oposición frente a un jurado mediante una clase oral y pública. Esta prueba de oposición evidentemente va a tener una nota, y esa nota va a ser uno de los ítems más que se tendrá a la hora de evaluar el puntaje del docente. Obviamente esta nota, este puntaje, esta decisión técnica del tribunal evaluador implica una actividad de las que habitualmente se llama discrecional, y que bueno, si tenemos tiempo podemos ver cuáles son los ámbitos de impugnación de estas decisiones discrecionales. Bueno, lo similar es el sistema de ascensos, que por un orden de mérito, y que acá a los simples efectos ilustrativos señalé. Pero como ven, en esta banda de inspector, secretario de jefatura, directores, tenemos la oposición, o sea que también tenemos ese condimento que no lo tenemos en el resto de los docentes. En el marco recursivo del estatuto docente, advertimos que el artículo 156, 166, 165 trata el tema de los recursos administrativos, y cuando dice que hay decisiones son recurribles, trae una definición que es muy similar a la de la propia ley de procedimiento administrativo, en el artículo 86, donde dice que será recurrible toda lesión de derecho o interés legítimo, toda lesión que lesione un derecho o un interés legítimo, que importe una lesión a normas legales o reglamentarias, que adolezca de un vicio que le invalide. O sea, acá ya tenemos un dato importante, que es la idea del derecho o el interés legítimo, o sea, la legitimidad que tiene que tener, o la legitimación, perdón, mejor dicho, que tiene que tener el recurrente. O sea, es una legitimación que deberá, por supuesto, acreditar al momento de recurrir la decisión. En ese marco podemos encontrar el recurso de revocatoria o reposición, que así es como lo señala el artículo 57, el jerárquico en subsidio, o sea, entendamos que la revocatoria o reposición es ante el mismo órgano que emitió la decisión. El jerárquico implica que la revisión la va a hacer el, valga la redundancia, el superior jerárquico, según la organización administrativa en cada caso. Se le dará una vista de 2 días a los efectos de mejorar el recurso, el recurso jerárquico, cuando haya sido desestimado el de revocatoria o reposición. Y en materia sancionatoria tendrá un efecto suspensivo. Esto creo que es importante a los efectos de la para advertir los efectos del recurso. Efectos que no, o que en el caso de las expulsivas, será el efecto que se le diera al recurso. El artículo o la ley prevé que será que la, yo creo que eran, bueno, que la Dirección General de Escuelas evaluará qué efecto se le da al recurso. Yo lo que me llamó la atención en este punto es en el ítem cuando habla de faltas graves, que el estatuto posibilita que ante una falta grave el sancionado dentro de los 2 días puede pedir la revisión del caso, o sea que se pueda reabrir el sumario. Pero a mí lo que particularmente me llamó más la atención es esto que está entrecomillado y que ha sido extractado de ahí, que del decreto del estatuto docente, que dice que los simples alegatos de injusticia no son causa suficiente para la apertura del sumario. No sé, me pareció un dato anecdótico la idea de la alegación de injusticia, me parece por lo menos un tema de, o sea, o marca las pautas de la escuela filosófica del redactor. No sé, creo que un positivista claro cuando dice que las cuestiones de injusticia no serán causa suficiente. Bueno, el artículo 160 vuelve con la idea del formalismo moderado, que es uno de los principios del procedimiento administrativo, en este o en cualquier otro en la provincia de Buenos Aires y también en la esfera nacional, por ejemplo. El plazo para deducir el recurso será 10 días desde la notificación. En materia de notificación, el decreto reglamentario es bastante minucioso de cómo debe ser, que debe hacerse con la adjunción de toda la decisión, o sea, es y que la no notificación implicará la nulidad de la notificación, no del acto administrativo. Y vuelve después, cuando habla del acto administrativo, en particular trae de vuelta una redacción muy similar a la ley de procedimiento administrativo, cuando dice que deberán ser motivados y tener una relación de los hechos y fundamentos del derecho, o sea, lo que tradicionalmente en el acto se le suele llamar la causa del acto. Bueno, plazo de resolución será de 5 días, y bueno, acá el doctor Sebey me instruyó de que yo en principio había puesto, porque el estatuto sí lo marca, que las medidas preparatorias, los informes, los dictámenes y vistas, aunque no obligatorios, vinculantes, no son recurribles. Me apuntó el doctor que sí, en el caso de los dictámenes, pueden ser recurribles a mano alzada y oral, ¿cierto?
No.
A ver, no.
No te voy a escuchar. A ver. El derecho administrativo se entiende que el dictamen es una opinión, y como es una opinión que no, por más que tenga mucho peso específico, no obliga al que va a tomar la decisión en un sentido u otro, los dictámenes no son recurribles porque son meras opiniones. Lo que diga el asesor legal del municipio al intendente no lo obliga a resolver igual. En el estatuto del docente también, pero hay una particular forma de expresión en lo que se llama tribunales de clasificación. Los tribunales de clasificación son unos organismos dentro de la Dirección General de Escuela que lo que hacen es, digamos, frente a los antecedentes de las aspirantes, van tomando definiciones sobre puntaje, etc. Y resuelven, pero su resolución se llama dictamen. ¿Qué ocurre? Normalmente el abogado, que a lo mejor va a haber recursos, mira recursos, es un dictamen, no se recurre. Pero hay un articulito en particular del Tribunal de Clasificación que dice que el dictamen es recurrible. Por eso digo que a veces las normas, y el estatuto tiene un montón de estas normas que son, de cierta forma, parecieran contradictorias, sino que son más específicas. En derecho administrativo, el estatuto, el dictamen no se recurre. Pero en el estatuto docente hay un dictamen que sí se recurre, y por ende, si fuese el plazo sin recurrir, que lo firme, es el dictamen del Tribunal de Clasificación. Y el otro detalle es que en derecho administrativo se llama denuncia de ilegitimidad cuando hay una especie de que me vencieron todos los plazos, no tengo forma de modificar el acto administrativo firme, tengo que de alguna forma salir. Y se habla de la denuncia de ilegitimidad. Pero, el docente, hay una denuncia de ilegitimidad que es el nombre que se le da al recurso de por el cual yo impugno el acto público por el cual se asignaron horas. ¿Saben cómo son los actos públicos de los docentes? ¿Sí? Un día, un listado, empiezan a decir la hora de tal escuela. El que está más cerca del listado, el más arriba en el listado, accede, pero puede ser que haya una discusión y hay que resolverla. La resuelven ahí y hay que hacer lo que el estatuto del docente autodenominó, a diferencia del resto de del derecho administrativo, ahí se habla de denuncia y legitimidad. Y no puedo hablar de denuncia y legitimidad en ninguna otra parte. Acá debería hablar de la denuncia y legitimidad específica y no habla, y habla de otra denuncia y legitimidad. Que para los que andan en el administrativo, si uno habla de denuncia legítima, que decir una cosa, y en el estatuto de docente decir otra. ¿Sí? Eso era un
buen bueno. Bueno, entonces, un pequeño dato más, que es la idea de cuál es el control que el control judicial sobre estos actos de los tribunales docentes. En el caso de los primarios y secundarios, parecería, obviamente, hoy ya está más que claro que no hay actividades totalmente regladas ni actividad totalmente discrecional, o sea que todo es pasible de control, pero en el caso de esto de los cargos que se accede sobre la base de la puntuación que tiene cada uno o sobre la mera puntuación, parecería que la posibilidad del control es amplio. O sea, que hay una sola posibilidad de elección por parte de la administración, o sea, que va a ser el que mayor puntaje tenga en ese momento, en ese listado, y que quiera acceder al cargo que está vacante. En el caso de la prueba de oposición, ya me parece que es una cuestión más compleja y que se ha debatido mucho en doctrina y en jurisprudencia, de cuánto puede un juez controlar sobre la decisión de un tribunal técnico en materia de un concurso público. Bueno, hay distintas posturas, hay distintas ideas. En principio parecería que el juez puede avanzar sobre todo lo que es reglado de esa decisión, o sea, todo lo que la norma no deja que la administración integre, sino que la propia legislación específicamente marca. Y después también, no, por lo menos yo acá extracté una jurisprudencia de un fallo de la Cámara Contenciosa Administrativa Federal y de la opinión de un doctrinario, el doctor Cecín, que sostienen que el control también puede ser en caso de que se advierta una ilegalidad manifiesta, una irrazonabilidad en la decisión de la administración. Lo que siempre está acá o en este tipo de cuestiones en la revisión de esta decisión de la administración es la posibilidad de invadir zonas que están reservadas a la administración, sobre todo en cuestiones de tipo técnicas, como puede ser la selección de un profesor de química o un profesor de matemática, que para un juez evidentemente es muy difícil, por eso se entiende que en realidad lo que debería hacer el juez es controlar que los actos reglados estén dentro de la legalidad, que el procedimiento se haya hecho conforme a derecho, y también procurar que la decisión no sea ni arbitraria ni ostensiblemente legítima. Bueno, nada más. Muchas gracias.